Las 4:33 minutos de la tarde, estamos en la sintonía de COPE más Málaga. Efectivamente, como decíamos, esto es Buenas Tardes Málaga y hasta las 6 en punto de la tarde vamos a estar juntos. Así que muchas cosas tengo por aquí para contarte y además como vamos así como a matacaballo, ¿verdad? Porque son muchas cosas que te tengo que contar en esta primera y luego la tertulia y todo lo demás, pues evidentemente no damos abasto. Bueno, pues vamos a comenzar, como decíamos, con nuestros temas de hoy. El primero que tiene que ver con un libro que se va a presentar mañana aquí en Málaga. Pero antes del libro, vamos con la primera recomendación que, como siempre, tiene que ver con el mundo de la música.
Parece que ya todo terminó. Parece que sin más dijiste adiós. No entiendo nada. Si ayer nos volvió locos la pasión. Si ayer gozamos juntos el amor.
Esta que suena es la voz de Mónica Naranjo. Dentro de muy poquito estará por aquí por Málaga presentando su última gira. Se llama Renaissance. Bueno, se llama algo así. Es una gira 25 aniversario, es decir, está repasando en esa gira lo mejor de su música de esos 25 años que lleva sobre los escenarios. Estará por aquí por Málaga en el Palacio de los Deportes, en el José María Martín Carpena, el próximo sábado 19 de octubre. Concierto a partir de las 10 de la noche. Las entradas ya están a la venta a partir de 39 euros, así que ya te recomiendo que vayas reservando si te gusta la música y la voz de esta mujer, de Mónica Naranjo. Y ahora sí, hablamos de libros. Te quiero hablar de un libro que también está de gira, igual que Mónica Naranjo, y que mañana se presenta aquí en Málaga. Y si no me equivoco, va a ser en la Casa del Libro. Pero en fin, nadie mejor para confirmarlo que el propio autor. Pedro Touceda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Encantado de estar aquí en Málaga, que era la ciudad donde nació mi padre.
Anda, entonces vienes casi a casa, ¿no? Como el que dice.
Pues casi a casa, sí.
Bueno, es en la Casa del Libro mañana donde se presenta este libro tuyo, ¿no?
Es en la Casa del Libro, que está en la calle Nueva número 5.
Correcto.
Y lo presentamos a las 7 de la tarde. Me está acompañando en la presentación el director de ABC Andalucía, Fernando del Valle.
Ajá. Bueno, un libro que tiene un título realmente, en fin, yo cuando leí el título digo, a ver de qué va esto, porque los elefantes andan descalzo y no usan paraguas.
Bueno, pues es un título, verdaderamente hay que descubrirlo leyendo el libro.
Ah, vale.
Es un libro que habla de la infancia de una manera bastante divertida, tierna, según dicen algunos, y se ha convertido un poco en un pequeño fenómeno, sobre todo de la literatura autopublicada, porque este verano yo creo que ha sido uno de los libros más leídos en las playas e incluso en las piscinas.
¿Qué es? ¿Un cuento? ¿Es una historia real? ¿Es una novela de ficción? ¿Es un autorretrato tuyo o qué?
Pues mira, son historias que fui escribiendo en Facebook, o sea, el libro nació en mi muro, y iba escribiendo relatos todas las noches sobre travesuras de mi infancia, episodios, que si el primer beso, el amigo que se cruzaba por las vías del tren, todo este tipo de cosas, y a la gente pues se fue enganchando, fue creciendo el número de me gustas, me encanta, y al final pues me dijeron, oye, ¿por qué no publicas un libro? Y bueno, fueron los propios seguidores de internet los que me animaron definitivamente a publicar el libro, y se puede leer tanto como novela como libro de relatos.
Pero al final es una especie de compilación de relatos cortos que unes en este libro y
sí,
que en principio no tienen conexión los unos con los otros, ¿no?
Los relatos se pueden leer individualmente, pero sí tienen conexión en cuanto a que se desarrolla todo en Madrid, en el mismo barrio, es la historia un poco de mi familia, ficcionada, no es una autobiografía, y entonces, bueno, pues es un libro un poquito surrealista, porque yo, la verdad es que la familia mía siempre fue muy pintoresca, Y entonces, pues bueno, habla del Madrid de los 60, de los 70, incluso de los principios de los 80, cuando yo entré precisamente en ABC y como crítico musical, y empecé a hacer entrevistas a la gente de la movida, que yo unos días antes había ido a verles a sus conciertos como fans. Así es que bueno, está en esa clave de libro autobiográfico, pero ya te digo que mezcla ficción y realidad.
Tú eres muy de cortos, por lo que veo, ¿no? Porque relatos cortos que unes ahora en un libro, pero además tú, si no me equivoco, estás al frente de ese Festival Iberoamericano de Cortometrajes que se celebra habitualmente todos los años, ¿no?
Pues sí, soy el director, es un festival que ideé en 2009, después de yo haber dirigido también cortos, tres cortos, y haber, pues bueno, por suerte, haber ganado bastantes premios por todo el mundo. Y bueno, el hecho de viajar y de ver muchos festivales, pues me dio la idea. Lo lanzamos a través de la web de abc.es, esta es la novena edición, y no sé, las distancias cortas es donde un hombre se la juega, decían un anuncio.
Eso es un anuncio de Colonia, efectivamente. Pero vamos, que a ti lo de corto te gusta, tú tomarás el café corto y todas esas cosas, ¿no?
Sí, el café corto y bueno, lo que pasa
es que... Te cortarás el pelo al uno y esas cosas, ¿no?
Bueno, lo breve y bueno, dos veces bueno.
Dos veces bueno, no dos veces breves que decía aquel. Bueno, mañana en la calle Nueva, donde está la Casa del Libro, será esa presentación. Supongo que todo el que quiera podrá acudir a echar un ratito contigo y a que le cuentes más de cerca lo que cuentas en tu libro, ¿no?
Sí, se lo van a pasar. El que vaya se lo va a pasar muy bien, porque yo no hago... de las clásicas presentaciones del libro aburridas y como muy, digamos, eruditas, ¿no? O sea, las presentaciones que yo hago son muy... Bueno, hay que descubrirlo, pero el que se pase va a ver por qué los elefantes han llegado a Málaga y el jaleo que van a causar por aquí.
Bueno,
jaleo,
pues, positivo. Efectivamente, jaleo en positivo. Mañana se transformará la Casa del Libro en una cacharrería, que es donde mejor se sienten los elefantes, como todo el mundo sabe. Es el título de esa novela donde Pedro Touceda pues refleja todo aquello que iba contando cada día en su muro de Facebook, lo ha recopilado y lo ha transformado en un libro que se titula Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas. Si quieres saber de qué va este título y por qué se lo ha puesto al libro, lo mejor es que lo adquieras o por lo menos vayas mañana a echar un ratico con él. Pedro, gracias por estar con nosotros, suerte para mañana y que vaya todo bien.
Gracias por estos momentos y mañana os espero allí en la Casa del Libro.
Muy bien, gracias. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
20 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hoy quiero abrir la página de investigación de la Universidad de Málaga con algo que me ha parecido sumamente interesante, sobre todo para los que nos gusta vivir y disfrutar del aire libre, aunque sea en contadas ocasiones o fundamentalmente los fines de semana, y si además es para practicar deporte, pues mucho mejor. Hay una web que identifica los lugares para practicar deporte al aire libre en Málaga, y esa web es un proyecto que está desarrollándose por parte de Activa Málaga y por la red de cátedras estratégicas de la Universidad de Málaga, en colaboración, fíjate, con el Ayuntamiento y también con el polo digital. Detrás de ese proyecto, entre otros muchos personas y otras muchos especialistas, está la profesora de urbanismo de la Escuela de Arquitectura, Nuria Nebot. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Oye, ¿esto qué es? Una cosa que podemos llevar en nuestro... No en la tablet, porque si tenemos que hacer deporte al aire libre es muy grande. Pero sí en el móvil, ¿podemos llevar una web donde me va a decir dónde puedo practicar mejor deporte al aire libre en nuestra ciudad? ¿Básicamente se trata de eso?
Sí, es una web. Ni siquiera hay que descargarse ninguna aplicación. Es una web y todos con el móvil, ordenador o tablet, cualquier dispositivo, podemos acceder a ella. Es www.activamálaga.com.
Uh-huh. Y pregunto yo, ¿hay sitios en Málaga específicamente mejores que otros para practicar deporte al aire libre?
Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Ese era el objetivo de esta plataforma cuando empezamos ya hace un año con este proyecto de investigación, y se trataba de conocer cuáles son esos sitios donde la gente, los malagueños y malagueñas, salen al aire libre, ¿no?, a la calle, a hacer deporte, ¿no?, a hacer deporte informal. Uh-huh. Entonces, estamos viendo ya, hemos registrado pues casi 200 lugares en la ciudad de Málaga, incluso en otros municipios como en Benalmádena, Fuengirola, donde la gente pues está ya mapeando sus lugares favoritos. Muchos se concentran pues en la zona del paseo marítimo, en las zonas verdes, en, bueno, cerca de los cauces, ¿no?, en Guadalhorce, Guadalmedina. Uh-huh. Y también en las traseras naturales, ¿no?, cerca de los montes de Málaga.
Uh-huh. Oye, ¿qué parámetros habéis incluido para saber dónde se puede practicar ese deporte al aire libre mejor que en otros sitios?
Bueno, pues el que se meta en la plataforma verá que puede seleccionar, puede ver esa información eligiendo una modalidad deportiva, ¿vale? Hay, no sé si tenemos hasta 34 modalidades deportivas de momento. Uh-huh. Entonces, en cada modalidad se puede subir la información, ¿no? Y además se puede indicar por qué elige ese sitio o incluso posibles mejoras.
Uh-huh. Cuando tú me dices más de 30 modalidades deportivas, eso quiere decir que yo entro en la web y quiero decir, este fin de semana quiero jugar al fútbol con mis amigos en un sitio al aire libre y puedo encontrar el sitio. O quiero hacer un poquito de senderismo con mi pareja este fin de semana y puedo encontrar el sitio. ¿Algo así, pues poco más o menos?
Sería algo así. Tú puedes elegir qué deporte practicar y te salen todos los sitios que está subiendo la gente, ¿no?, dónde hacerlo, y te indican también el porqué. O si a lo mejor dices, yo quiero hacer senderismo cerca de mi casa, entonces tú pones tu barrio, en realidad tu distrito, y te dice cuál es el lugar más próximo para hacer esa modalidad deportiva, ¿no? Uh-huh. O quiero ir a patinar, ¿dónde puedo patinar en Málaga? Entonces pones patinaje y te salen los sitios donde la gente va a patinar.
Estamos hablando incluso de instalaciones deportivas que ya estén hechas al aire libre que podamos utilizar para eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, uh-huh. De hecho, veréis en la plataforma que muchos de los deportes están ligados a esas instalaciones deportivas municipales, ¿no? Sí. Pero también, y quizá lo más interesante, era poder saber dónde hace deporte, dónde no están esas instalaciones deportivas, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el deporte informal. Uh-huh. Que de hecho no hay registros, ¿no?, en las bases municipales, ¿no?, en las bases locales de esa actividad informal.
Uh-huh. Esto se podría ampliar, digamos, decías tú que algunos municipios ya de la provincia de Málaga se puede emplear también esta web Activa Málaga. ¿Esto se podría ampliar totalmente la provincia? Quiero decir, si yo hacer senderismo para subir al Torrecilla, a la Sierra de las Nieves que está en Ronda, yo podría en un momento dado, en un futuro, encontrar en esa aplicación información de cómo hacerlo y cómo practicarlo.
La verdad es que sí, se puede aplicar incluso a todo el territorio nacional, ¿no?
Qué bien.
Lo cierto es que, bueno, para nosotros ha sido una sorpresa, ¿no?, salir, que la gente esté marcando cosas fuera del municipio de Málaga, porque la verdad es que la plataforma, una iniciativa de la universidad en colaboración con el ayuntamiento, ¿no?, y con el área de deportes del ayuntamiento, pues está muy focalizada en la ciudad.
Claro.
Pero para nosotros ha sido una sorpresa ver cómo, claro, fuera de la ciudad hay también mucha actividad deportiva. Uh-huh. Entonces, probablemente el siguiente paso pues será también empezar a mapear todo lo que pasa fuera de la ciudad, ¿no?
Claro, está claro. Bueno, pues ya sabéis, es tan sencillo como poner en nuestro portátil, en nuestro ordenador personal o tablet o móvil en todo caso, poner Activa Málaga y ya con eso, Nuria, ya va a salirnos la posibilidad de ver esa página y saber dónde queremos ir y qué podemos practicar o si queremos practicar algo, dónde lo podemos hacer, ¿no?
Bueno, pues fenomenal. A ver si todos nos animamos a adquirir esos hábitos saludables y a practicar mucho deporte al aire libre.
Ojalá sea
así.
De
eso se trata.
Y si la ayuda viene de la Universidad de Málaga a través de esta web, mucho mejor. Nuria Nebot, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y a seguir trabajando en ella.
Venga, muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
COPE Andalucía es más Andalucía. Hola, soy Fran Miñuela y te espero este miércoles desde las 18:10 en Andalucía para comérsela, con los mejores planes gastronómicos de nuestra tierra. COPE Andalucía es más Andalucía.
Déjame que quiero hablarte ahora de cómo es el trabajo de las personas que toman las decisiones importantes en las empresas. Hablo de directores generales, directores de área, jefes de departamento. Hay una cosa que todos tienen en común y es que reciben muchísima información cada día desde diferentes fuentes de la compañía. Correos, informes, estadísticas de diversa procedencia. Todo ello desemboca en que muchas veces esas personas que ocupan puestos de responsabilidad se encuentran problemas para poder tener una visión global de la empresa. Bueno, pues por eso existe la inteligencia de negocio, también conocida como Business Intelligence, que dirían los ingleses. Eso permite recoger todos estos diferentes datos de una compañía para extraer información valiosa con la que ejecutar las mejores decisiones. Y vamos a hablar de esto y te vamos a poner también algún ejemplo. Antes de nada, director comercial de soluciones empresariales del Grupo Trebenque, Jesús Arroyo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, en principio, ¿cómo ayudáis a las empresas que os solicitan un proyecto de inteligencia de negocio como este del que estamos hablando?
Bien, en primer lugar, les explicamos lo que la inteligencia de negocio, como comentaba, o el Business Intelligence, les va a permitir hacer con sus datos. Como en su día le dijimos a nuestro invitado, imagínate poder analizar, explotar y realizar informes de situación en tiempo real, como nunca antes habías podido hacer. El resumen es que con la inteligencia de negocio ayudamos a las empresas a tomar decisiones con previsión y definir una estrategia a todos los niveles, desde los departamentos productivos, ventas, finanzas, etcétera.
Uh-huh. ¿Y qué ofrece el Grupo Trebenque en inteligencia de negocio que marque la diferencia, podemos decir, con otras compañías?
Bueno, lo basamos en tres pilares. Experiencia, aunque para algunas empresas la inteligencia de negocio es una tecnología nueva, en Grupo Trebenque llevamos ya más de 10 años trabajando en proyectos de este tipo. Conocimiento sería lo segundo, adquirido por esta experiencia en gran medida, y en algunos casos conocemos el sector mejor que nuestros clientes. Y en tercer lugar, resultados. El objetivo final es mejorar procesos, hacer cambios, para que estos resultados y la rentabilidad de la compañía en definitiva aumenten.
Uh-huh. Uh-huh. Jesús, por otras conversaciones que he mantenido contigo, sé que sois especialistas en consultoría y puesta en marcha de proyectos con inteligencia de negocio y productos de clic de empresas y negocios españoles. Para que aquellos que no conozcan esta faceta, ¿cómo le podemos explicar? ¿Por qué es esta una marca de referencia en el sector?
Clic es veterana en el sector. Ha sido líder durante muchos años y lleva otros tantos en el podio de las soluciones más usadas. Clic tiene un catálogo difícil de igualar. Podemos ofrecer desde proyectos para pymes hasta proyectos de gran entidad, en los que se tienen múltiples fuentes de datos y se requiere una capacidad de rendimiento altísima. Teniendo en cuenta el ritmo al que va la tecnología, ¿no? Por ejemplo, con el Big Data o el 5G, ¿no? Que ya nos está sonando todo y que está en el horizonte, debemos de elegir bien nuestro proveedor en inteligencia de negocio, ¿no? clic en este sentido es garantía de presente y futuro.
Uh-huh. Bueno, con Jesús Arroyo hemos llegado a ver esta empresa o esas empresas que proporcionan esta inteligencia de negocio, pero ya sabes que te queríamos poner ejemplos y vamos a saber por qué recurren a ella responsables de otras compañías. Para eso, quiero saludar a Marcos del Cid, que es gerente de Niza Cars. Es una empresa que presta servicios de alquiler de vehículos en varios lugares de España, como por ejemplo nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Málaga. Marcos, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué necesidades os llevaron a plantearos un proyecto de inteligencia de negocio en Niza Cars?
Bueno, pues un poco yo creo que el resumen ya lo habéis definido claramente. Es decir, diariamente manejamos muchísima información. Los programas, el programa nuestro informático de Renta Car genera una cantidad enorme de información, pero esa información muchas veces no está ordenada para la toma de decisiones. Hace ya aproximadamente unos años estuvimos estudiando alternativas y vimos que realmente el programa que más se adaptaba a lo que íbamos buscando era ClipView, y la empresa que nos podía aportar implementar esta solución era una empresa de como Trevenque, que tenía suficientes garantías en el mercado. Y bueno, empezamos a trabajar con ellos y bueno, tras un proceso de meses conseguimos pues poner en práctica la herramienta y resolver los problemas de tanta información, concentrarla en aquello que realmente era necesario y vital para toma de decisiones. Uh-huh. Es decir, no necesitábamos tanta información, sino la que realmente era necesaria y precisa, y eso lo hemos conseguido. Seguimos evolucionando y bueno, y es un proceso que no para, uh-huh.
¿Qué beneficios habéis experimentado una vez que habéis implantado ese proyecto en vuestra empresa?
Pues la toma de decisiones sin la información correcta y veraz no es posible. Por tanto, mucha mayor agilidad en toma de decisiones, conociendo exactamente por qué debemos de tomarla, es decir, cuál es el origen del problema y cómo le buscamos solución con la información que tenemos. Sobre todo es la organización de dicha información.
Uh-huh. ¿Os planteáis, Marcos, dar un paso más en el ámbito de la inteligencia de negocio?
Sí, estamos trabajando en ello. En un mercado como el nuestro, extremadamente competitivo en precios, los mismos cambian a diario y no una vez, sino varias. Parece un poco como el juego de la bolsa. Entonces, el siguiente paso es la implementación de la inteligencia artificial para el análisis de precios.
Uh-huh. Jesús, para terminar, volvemos contigo. ¿Cómo podéis colaborar en Grupo Trevenque para que una empresa como ella, como esta, como Niza Cars, siga progresando en ese marco de la inteligencia de negocio?
Bueno, como bien comentaba Marcos, al final esto se propaga, ¿no? Como norma, solemos empezar por un proyecto inicial en un área concreta, en el área financiera o, no sé, recursos humanos, depende de sobre todo de las prioridades o las necesidades de cada compañía. A partir de ahí, digamos, se van enlazando los siguientes proyectos, áreas de venta, áreas de negocio, departamentos productivos, etcétera.
Bueno, pues cualquier duda, cualquier información, cualquier ampliación de todo lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, la podéis encontrar en solucionesempresariales.trevenque.es y también podéis llamar a un teléfono para hablar directamente con quien queráis, el 952-256-982, 952-256-982. Pues Jesús y Marcos, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo y Marcos, enhorabuena por la confianza que habéis depositado en Trevenque.
Igualmente.
Buenas tardes.
Pues al filo de las 5 de la tarde estamos, en un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, inmediatamente después nos seguimos encontrando aquí en Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que estamos en formato de tertulia a partir de esa hora y desgranaremos algunas de las noticias de actualidad que se han producido en los últimos días aquí en Málaga, capital y provincia. Así que no te vayas porque tenemos muchas cosas que contarte. No te vayas hasta ahora. Take it.
y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González. Hasta las 6 de la tarde vamos a continuar juntos y ahora en formato tertulia en Buenas Tardes Málaga, donde recibimos a Manuel Marmolejo, que repite en esto de las tertulias en esta temporada. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y recibimos también por primera vez esta temporada a Toñi Ledesma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Pablo Atencia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estamos de debut todos,
estáis debutando los dos, así que estáis hoy de debut los dos. Por cierto, estamos esperando también a Enrique Vega, que no debuta porque ya ha venido, pero es que no sé por qué me está llegando tarde.
Yo lo he dejado hace un rato.
No será verdad.
Sí, sí, está como ya hasta hace un rato.
¿Ah, sí?
Sí. Hemos no estado en el patrón de la Policía Nacional.
Mira, se lo ha olvidado entonces, ¿no?
No, me dijo, ahora no vemos el radio.
Pues creo que Enrique Vega se le ha olvidado que tenía que venir. Ya digo yo, no sé, además es raro en él, porque él suele ser un tipo muy formal y si no viene me lo dice con antelación, pero me había dicho, hasta ayer mismo me había dicho que sí venía, pero en fin, si tú me dices que ha estado contigo...
A mí me ha dicho, ahora nos vemos.
Ahora nos vemos, ¿no? Pues creo que se ha confundido de camino Enrique Vega. Ahora nos explicará dónde se ha metido desde que ha dejado a Manuel Marmolejos para venir a la radio. Bueno, temas de última hora antes de entrar en materia y sobre todo teniendo aquí a Manuel Marmolejo, que es el responsable del Consorcio de Bomberos. Nadie mejor que él, porque te has acostado bastante tarde hoy, desgraciadamente, por el incendio de Casares. ¿Cómo está la situación a esta hora, a las 5 y 5?
Bueno, ya está bastante controlada. Se desactivó el nivel 1 y se dio por controlado el incendio. Está en entrega de refresco. La verdad que sí, fue un... Es que no veníamos de un incendio, veníamos de dos, porque veníamos de un incendio en Estepona por la tarde, que también era bastante complicado, y fue casi acabar uno y empezar otro. Nos pilló justo ya con el ocaso, con lo cual no permitió que los medios aéreos pudieran echarnos una mano de primera hora a extinguirlo, con lo cual ha sido una noche dura, pues porque ha hecho mucho viento. Al principio hacía mucho calor, luego verá que la noche, conforme fue avanzando, refrescó bastante y eso nos ayudó a bajar el nivel de fuego. Y esta mañana ya con los medios aéreos se ha dado por controlado. A las 9 de la mañana estaba ya estabilizado el incendio. Y bueno, sí, una jornada fue...
Una jornada dura.
Hasta las 5 de la mañana.
Sí, ves, allí, dura,
en Casares, pero bueno, ajá, eso nos toca.
Eso toca, evidentemente.
Eso va en la profesión.
Sierra Crestellina no es la primera vez que sufre un incendio de ciertas consecuencias, ¿no? Me parece, ¿no?
Yo no había estado en ninguno allí, ¿eh?
No había
estado,
¿no?
Igual que... En Estepona, en el lugar que tuvimos el incendio, sí que había, el año pasado tuvimos uno y es reiterativo el sitio. Yo en ese sitio en Casares, uh-huh, nunca había estado. Y el peligro fue que se acercó mucho el fuego al núcleo
vivienda,
urbano,
¿no? Claro.
Muy, muy cercano. Bueno, tuvimos tres viviendas afectadas, hubo que desalojar una urbanización entera. Uh-huh. Y bueno, luego lo que pasa es que luego es una zona donde hay mucho viviendas diseminados, ¿no? Y diseminados, que están muy bonito vivir allí, pero que tienes un potencial tremendo cañón de incendio. Estás rodeada de masa forestal. Como claro.
Esta mañana escuchábamos declaraciones de una vecina precisamente que se ha visto afectada en el Renaco de Más Málaga y hablaba de la riqueza natural que tiene la zona que se ha quemado, ¿no? Que es lo que quizá a ella más pena le daba de todo lo que había ocurrido con este incendio. Pero ahora mismo se puede considerar controlado, pero totalmente no extinguido o extinguido.
No, está totalmente controlado totalmente, y en fase de extinción total.
Perfecto.
Fíjate, Pedro, la suerte, digamos, de vivir en sociedades relativamente desarrolladas y con prosperidad. Yo lo vi el otro día en Guatemala que hubo un incendio y, bueno, por desesperación lo dejaban, ¿no? Nosotros que tenemos un servicio específico provincial, otros municipales, bueno, pues yo creo que esas cosas muchas veces no lo valoramos, ¿no? De cómo nuestra sociedad está lo suficientemente desarrollado y bueno, y que las experiencias han ido pues llevándonos a que cada vez sea más profesionalizada.
Decía esta mujer esta mañana precisamente que una de las mayores alegrías que había tenido ha sido cuando ya definitivamente le habían dicho que podía volver a su casa y haberse la encontrado absolutamente intacta, ¿no? Sí. Felicitaba el trabajo que habían tenido todas las fuerzas que se han dado cita esta noche para paliar.
Sí. Yo ahí, ¿no? La labor del trabajo de los bomberos, creo que darle la enhorabuena por el magnífico trabajo, porque por una parte los bomberos del consorcio han hecho la protección de la fase de lo que se llama interfase, el núcleo urbano de las viviendas, y ahí se ha protegido muy bien, y luego los hombres del plan Infoca, que ese trabajo la gente no valora, pero trabajar de noche en pleno monte y con el fuego a tus pies es muy complicado. Y es de las cosas buena, muy buena que tiene Andalucía, ¿no? Que tiene un plan Infoca, que bueno, que cuando salta un forestal, la verdad que los medios humanos y luego los medios aéreos que luego desarrolla, bueno, pues hace que la extinción en un día o dos siempre suele estar controlado. Un incendio complicado se puede poner, más de dos días no suele durar en nuestra comunidad, ¿no?
Afortunadamente. Bueno, pues ahí está la última hora. Nadie mejor que Manuel Mormolejo para contarlas, que ha estado al pie del cañón hasta las 5 de la mañana, pues con ese incendio de Casares. Y de información de última hora del incendio, información de última hora de inundaciones, porque Toñi Ledezma, como alcaldesa de Alhaurín el Grande, nadie mejor que ella para contarnos cómo está ahora mismo tu pueblo después de esas inundaciones que hace poco tuvimos en esa localidad. ¿Estamos recuperados ya o no, Toñi?
Bueno, aparentemente sí.
Aparentemente ¿no?
Sí, aparentemente, porque bueno, desde prácticamente horas después de la gran tormenta, pues se inició la limpieza, retirada de barro, baldeos y demás, pero bueno, hay daños muy importantes en las infraestructuras municipales que pueden llegar a los 2 millones de euros. Lo que bueno supone muchísimo dinero para un municipio como Alhaurín y que bueno poco a poco pues tendremos que ir mejorando esa infraestructura y después bueno pues también lo que la ayuda de la Junta que sí que ha llegado de manera muy rápida, eso como nunca lo habíamos vivido, pues es algo que nos ha sorprendido y también bueno pues la facilidad a la hora de poder justificar ese dinero con esos gastos que se hicieron en esos primeros momentos de retirada de barro, de limpieza, de caminos rurales que estaban cortados y cosas que eran bueno, que eran urgentes y que había que acometer en las horas siguientes a la tormenta.
O sea que ya prácticamente recuperado y las ayudas han empezado a llegar, con lo cual estamos encauzando ya la solución de esos problemas, ¿no?
Sí, ya prácticamente, bueno, pues lo que es lo más urgente se ha acometido y después, bueno, pues queda muchos arreglos de caminos que la Junta lo va a hacer directamente ellos. El dinero del plan de auxilio ha llegado y después, bueno, pues el Ayuntamiento tendrá que ir poco a poco porque evidentemente entendemos que 2 millones de euros no es fácil que llegue a una administración, pero bueno, poco a poco pues iremos saliendo de esos daños y ahora mismo, bueno, pues prácticamente normal, ¿no? El municipio.
Ahí tiene. También está la ayuda de la Diputación, que la Diputación ahora con los fondos incondicionados.
Correcto.
Va a dar también una ayuda también a los municipios afectados. Pues bueno, pues algunos por inundaciones pasadas, como fue Campillo y hace de Campillo, Teba y ahora los municipios son afectados y que va a ser una ayuda que se va a ingresar de manera inmediata y pues entonces la administración que más aportación haga en caso de inundaciones, más que el gobierno central y más que la Junta de Andalucía.
Ahora dentro de poco precisamente se cumple un año de las inundaciones de Campillo, ya desvelaremos después de un año cómo está la situación en esta localidad y si definitivamente se han acometido ya las obras para recuperar el pueblo en alguna de sus calles y sobre todo las ayudas que tenían que haber llegado, pero eso ya habrá momentos de
ahí lo tengo lo único que hay que checar, que creo que el gobierno central sí que es muy lento a la hora de de cuando se declara, hay la declaración de zona catastrófica, las ayudas luego tardan mucho en llegar a los municipios.
Claro.
Yo creo que esa ayuda tiene que ser de ingreso inmediato, como ha reaccionado la Junta, que en una semana pues ha ayudado a estos municipios, bueno, pues para limpiar, baldear o incluso ayudar a vecinos que lo han perdido todo, ¿no? Claro. Y sin embargo, pues en el caso del gobierno central, se tarda mucho. La administración, el gobierno central es muy marañosa, todo el papeleo, todo el tema, y al final hace que hay pueblos que lleven un año, año y medio, todavía no han cobrado los daños por temporales, o incluso la propia Diputación con sus carreteras, que también ha podido ser una perjudicada, que no ha cobrado todavía ese dinero, ¿no? Y ha tenido que adelantar la inversión, ¿no?
Pues vamos a ver cómo está la situación. Bueno, ya que hablamos de temas de actualidad, con Manolo Marmolejo, con el tema del incendio, con Toñi Ledesma, con el tema de las inundaciones, vamos a dejar también que Pablo Atención nos cuente algo de actualidad de la agrupación de cofradías, porque hace unos días habéis firmado un acuerdo con Unicaja, precisamente, que bueno, que de alguna manera va a echaros una mano, por lo que me estabas contando, micrófono cerrado, para no solamente renovar ese acuerdo de colaboración, sino para la celebración del 100 aniversario, ¿no?
Pues sí, la verdad es que Unicaja, antes Caja de Ronda, ha acompañado al mundo cofrade desde hace décadas. Y bueno, y la verdad que la apuesta año a año se mejora, y en este caso, aparte de renovar la colaboración interinstitucional con la agrupación y con las cofradías, también se ha implicado como colaborador principal en los actos del centenario. El 21 de enero del año 21 cumplimos 100 años. Es la agrupación más antigua de España, y creemos que del mundo.
Seguro. Y
porque por comparativa no hay...
Si es la de España, seguro que del mundo. No creo que haya muchas agrupaciones de cofradía en otros lugares, en otros países del mundo, ¿no?
Estamos investigando porque, bueno, la idea es que la Semana Santa, estos actos no sean solamente locales, es decir, que sean a nivel internacional, incluso lo estamos planteando. Hay un congreso internacional de la Semana Santa que van a venir del resto de Europa, de Sudamérica, de muchísimos puntos del mundo. Y la verdad que con mucha ilusión, ¿no? Porque queremos que sea un acto de ciudad, o sea, no un acto dirigido únicamente a los cofrades. Queremos que la Semana Santa, con una realidad tan importante en Málaga, con 80.000 hermanos de cuota, con 5 siglos de historia, pues que la agrupación cumple 100 años, es un hecho muy muy excepcional, muy entroncada en la sociedad. Y bueno, aparte de los congresos, de salida extraordinaria, etcétera, etcétera, pues queremos que el malagueño pues vea la presencia y la sienta como siempre durante todo el año.
¿Vais a implicar a algo cofradías de la provincia? Lo digo porque Toñi Ledesma, lo mismo en su pueblo, quiere participar en esa celebración del 100 aniversario, o viene a echar un rato con su cofradía aquí en Málaga, con la Estrella, ¿no?
Claro que sí. ¿Eh? O sea, ya no solamente es Málaga capital, la idea es que sea toda la provincia, a nivel andaluz, a nivel nacional, y evidentemente a nivel de provincia, Diputación, también tiene un compromiso de colaborar con nosotros, y ahí vamos a hacer de alguna manera la envolvente pues para el resto de agrupaciones o cofradías que tengan especial significación en la provincia, pues que por supuesto que también participen.
Bueno, pues a ver si es verdad.
Ya hubo aquí un...
¿Un qué?
Aquí se celebró una magna que vinieron...
De Murcia, ¿no?
Hasta de Murcia vinieron, de otras provincias.
Sí, efectivamente, los famosos...
Y de la provincia.
Sí, nosotros estamos trabajando ahí.
Sí, fue en el 2000, creo que en el año 2000.
Bueno, permitidme, porque esto es único en el mundo mundial. O sea, ha llegado Enrique Vega. Yo pensaba que iba a venir de cualquier manera, pero yo no sabía que iba a venir tan elegante como viene Enrique Vega. Buenas tardes.
Tan elegante como casi vais casi todos siempre. Yo a Pablo así lo veo habitualmente.
Es que yo creo...
A Toñi no, pero... Muy, mucho más elegante, y además Manuel es que me lo he cruzado en los actos de la policía y iba igual de elegante.
O sea, que tú vienes así por el tema de los actos.
A ti te ha sorprendido yo.
A mí me ha sorprendido tú, porque yo hacía muchísimo tiempo que no te veía con corbata, con traje y corbata.
Porque la radio venía más relajado. Pero hoy vengo desde el trabajo, he saltado directamente a la radio.
Y has venido directamente aquí. No, a mí me extrañaba que decía, no, si me he cruzado con él, dice, ahora nos vemos en la radio. Y decía, pues vendrá, supongo pues vengo, yo que vendrá.
Pues pido disculpas por el retraso, pero aquí estoy.
Bueno, oye, pues nada, estamos contando temas de actualidad. Maromar Molejo con el tema del incendio, inundaciones con Toñi, la reunión con Unicaja y la renovación del cargo. Mejor dicho, es. ¿Tú tienes alguna novedad que contarnos?
No, de momento, me ha cogido un frío.
¿Cómo que te cogió un frío? Pero si vienes de un acto de la policía.
Enrique se ríe, mira.
Pero si vienes de un acto de la policía.
Bueno, pues te puedo contar que ha sido, creo, se lo he dicho al comisario, que de los mejores actos del último año, ¿no? No
sé, muy bonito, está muy bien, muy bien.
Creo que ha sido un acierto que se lo lleven al Palacio de Ferias. Es un entorno que hay que ganar para la ciudad. El Palacio de Ferias es un... Ya aprovecho, porque además hemos estado comentando eso en la Copa de Vino Español. Pero es verdad que el Palacio de Ferias ha estado casi siempre pues para venderse y para congresos y tal, y para hacer de alguna forma números económicos de aquello, que también hay que hacerlo, pero creo que son espacios que hay que recuperar para la ciudad. Y espacios tan interesantísimos, aparcamientos sin problema, espacios para la organización, claro.
La policía local también lo hizo allí.
También, y creo que es un acierto.
El congreso del centenario de la agrupación también está previsto que sea allí.
Correcto, pues nada, pues...
También, yo creo que es un acierto recuperar.
Pues o sea, habrá...
O fíjate, tiene una novedad. Y si dejas descansar dos segundos, igual me sale otra.
Igual te sale otra, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo descansar dos segundos, que hoy dejamos a Enrique dos segundos y nos cuenta aquí todas las novedades del mundo. Oye, por cierto, un tema que ha surgido a principios de esta semana y que me quería comentar con vosotros aquí en la tertulia, me refiero a las tasas de turismo. Se ha hablado al principio de esta semana sobre ese asunto, la posibilidad de que se pueda implantar las tasas al turista aquí en Málaga. Parece que desde el ayuntamiento, incluso el alcalde de la ciudad, no estaba muy de acuerdo, muy en favor de ese asunto. No sé qué opináis de esto, porque, en fin, los que algunas veces hemos salido fuera de España de vacaciones, nos hemos encontrado que en cualquier hotel donde llegas, lo primero que hacen es cobrarte una tasa, un porcentaje de X euros, si es en Europa, pues por ser turista, ¿no? No sé por qué hay aquí tanto rechazo a lo mejor a ese incremento, a esa cuota o a esa tasa que se quiere, que se podría cobrar a los turistas, cuando, bueno, en otros sitios del mundo se está haciendo perfectamente. ¿Qué opinión tenéis sobre esa posibilidad o no de que se pueda aplicar esa tasa? A ver, Enrique, tú que ya te he dejado los dos segundos.
Bueno,
así
sí,
que...
yo tengo un criterio al respecto. Yo creo que es verdad que estamos acostumbrados, vamos a Roma y pagamos la tasa, vamos a Barcelona, pagamos la tasa, vamos a París, pagamos la tasa.
Sí, hay ciudades españolas cierto, también donde
claro,
se hacen,
sí, claro. Sí, efectivamente, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que casi lo tenemos relacionado con la saturación turística, ¿no? Es probable que Málaga esté pensando en que ya tiene a la vista la saturación turística, pero... no sé si realmente eso en una ciudad como Málaga, que está, aunque es potencial en el turismo, está en crecimiento, no sé hasta qué punto esa tasa podría detraer, ¿no? Nosotros empezamos a encontrar noticias otra vez, de nuevo, con los cruceros. Puede ser una gestión del nuevo presidente de la autoridad portuaria, no lo sé, lo desconozco, pero parece que incluso ahora dos compañías en este antes de final de año han vuelto a tomar el puerto como estación de salida, de base, Málaga, ¿no? En este caso. Cosas que hemos tenido, que hemos perdido, que estamos recuperando. Yo no sé si Málaga ahora mismo se encuentra en esa oportunidad de seguir trabajando en base a consolidar mucho más el turismo y ese turismo cultural que tiene ahora mismo en marcha, que también parece que está casi consolidado, pero esa tasa turística, si habría que estudiarlo bien con el sector, porque si de alguna forma detrae a alguien por el hecho de, bueno, puede ser una incomodidad o ser un incremento económico en las ventas de los paquetes turísticos o algo parecido, pues yo creo que es algo que habría que pensar muy bien. Y si acaso, pues bueno, no hace falta.
Normalmente la tasa turística, que yo sepa, se suele cobrar en los hoteles, es decir, no se cobra en los paquetes turísticos ni se cobra en cualquier otra...
Pero se repercute a... Bueno, sí, que lo harían los hoteles en este
claro,
caso.
O sea, yo siempre que he pagado tasa turística ha sido cuando he llegado a un hotel y yo tenía mi reserva hecha ya, venía desde España hecha la reserva, llegaba allí, reserva a nombre de tal fulanito, vale, aquí está, no sé cuánto, pues tiene usted que abonar 10 euros con no sé cuánto o 7 euros con no sé quinto por el tema de la tasa turística. Mi tarjeta se cobra,
sí, pero
y adiós, muy buena,
te,
¿no?
Pero el paquete que te venden ya, quiero decir, ahí ya vea prevista esa tasa turística.
Pero esa no, el paquete
acto,
no estaba.
No, el acto del cobro es dentro, pero te lo avisan, te dicen.
Claro.
Y el pago turístico, el pago
claro,
de la tasa,
claro, evidentemente.
De la ciudad concreta, del hotel concreto.
Exactamente.
Eso al final es un incremento, que se tiene que incrementar en tus costes, ¿no?
Pero eso al final te puede hacer menos competitivo, sobre todo en un mercado global, ¿no?
Y pero hablaba Enrique de ciudad que puedan tener una tasa enorme de turistas, es decir, Venecia...
Bueno, hacen con efecto disuasorio a lo mejor.
Claro, ¿no? Venecia tiene un incremento de turistas, o sea, hemos escuchado hace muy poquitos meses que se estaban planteando poner los tornos en la propia plaza para evitar que la gente pase, porque era enorme la cantidad de público, es decir, que si ponen una tasa...
Sí, porque ellos tienen el problema que tienen allí, sobre todo con el tema de los cruceros, que como el punto de salida,
efectivamente.
O punto de atraque, pues... Ya se alcomataba la ciudad de tanto de tanto crucerista que viajaba a lo que es la propia... Bueno, el espacio tan reducido que tú vas a Venecia tampoco...
La plaza de San Marcos, ¿no?
San Marcos, entonces... Pero yo, por ejemplo, estuve en Baleares y ahí se quejaban los hoteleros y hablaban de que la había bajado la ocupación en la isla desde la implantación de la tasa. Ahí te cobraron 5 euros al día.
5 euros al día.
Al día, de tasa, muchísimo. Por persona.
Eso ya, pero es que eso, 5 euros al día me parece una exageración.
Es que el problema de abrir
entonces,
el melón es que ya cada año.
Entonces, ellos notaban que a caso de la tasa, la ocupación había bajado en un sitio donde hablaba de que en verano de 80, 90, 95 de ocupación, ¿no? De sobre todo de muchos turistas europeos, ¿no? Que los que normalmente suelen ir a la isla. Y a raíz de la implantación de la tasa.
Lo que pasa es que la mayoría de los sitios donde está implantada esa tasa en ciudades europeas te cobran la tasa solamente una vez. Te la cobran a la entrada en el hotel, te cobran 7 euros.
Aquí al final, tú pagabas la cuenta y al final te cobran la tasa.
Pero te cobran solamente una tasa. Quiero decir, usted va a estar aquí 3 días o 4 días, pero te cobran 7 euros.
Normalmente si la tasa no es que diaria. Ahí estamos hablando de 7 días, podríamos estar en torno a los 35 euros, ¿no?
Es que ya si esto los días, hablamos de 40 euros por estar una semana en un hotel, ¿no? Me parece que ya es una exageración.
Plantearnos hasta qué punto tenemos necesidad de cobrar esa tasa, es decir, si hubiera un déficit presupuestario, hubiera, no sé, algo que nos llevara, digamos, desde el punto de vista económico, a tener esa necesidad o como efecto disuasorio, pero yo desde luego creo que está demostrado, y además se ha visto ahora en la Junta de Andalucía, el otro día hizo una comparecencia del consejero de Presidencia, donde en estos 6 meses que la Junta de Andalucía ha bajado el impuesto, ha recaudado más. Es decir, yo soy de los que pienso que esa tasa en manos seguramente del turista va a ser más productiva, porque a lo mejor lo que va es a consumir, y ese consumo va a generar riqueza y puestos de trabajo, más que algo que vaya directamente a la administración, salvo que tengamos claro que es para un fin concreto y que luego vaya a ser eficiente. Yo creo que quizás lo que hay que trabajar, porque los recursos de la administración sean lo más eficiente posible, y si hay alguna carencia de tipo económica, bueno, pues desde las propias administraciones, sobre todo en la local, que aquí tenemos a Toñi y sabemos que son las administraciones pobres, ¿no? Porque bueno, esa descentralización que tanto se hablaba, esa segunda descentralización, habrá que avanzar desde el punto de vista económico. Yo creo que las comunidades autónomas y el Estado deben de proveer de más fondos a los ayuntamientos, que son los que están más cercanos, y evitar que tengan que recurrir a estas tasas, ¿no?
Al final yo creo que se trata de que se llegue al consenso, ¿no? Supongo que al final hay gente que está de acuerdo y gente que está en desacuerdo.
Yo creo que ahora mismo, ¿no? Al menos lo que estos días se ha escuchado al alcalde, ha dicho que ahora no era momento, que se podría estudiar en un futuro, que habría que estar muy de acuerdo con el sector, y que sin lugar a duda sería algo que repercutiría directamente en el turismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso no está tan cerca de que se implante esa tasa, al menos en Málaga, ¿no?
Además, ahora que está Málaga tan absolutamente de moda, ¿no? Que tenemos un año 2020 que para nosotros se queda. Es decir, entre los premios Goya, los premios Max, una serie de televisión como Malaca en prime time en la 1 de Televisión Española. En fin, yo qué sé.
Campeonato del Mundo de Fútbol Sala.
Campeonato
de
Fútbol Sala, efectivamente. Ahora el 2020 va a ser el año del deporte también aquí en Málaga, o sea que
los
vamos.
Los previos al centenario de la agrupación.
Los previos al centenario de la agrupación, por Dios, ¿cómo nos volvemos a olvidar de eso? No, la verdad es que Málaga está absolutamente de moda y nosotros nos alegramos muchísimo de ello. ¿Me vais a permitir un minuto para que haga una conexión con el exterior? Porque dentro de nada, a las 7 de la tarde, se va a presentar un informe, el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, que además se va a hacer aquí en Málaga. Ya se ha presentado ese informe a nivel regional, pero se va a presentar, como digo, esa tarde en Málaga, y se va a hacer en el rectorado de la universidad, una presentación que va a contar con la presencia del obispo de Málaga, de Jesús Catalá, del secretario técnico de FOESA, Raúl Flores, y también del director de Cáritas Diocesana en Málaga, Francisco José Sánchez. Francisco José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que se va a presentar aquí en Málaga es ese octavo informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía. Ya se presentó a nivel regional. ¿Qué claves o qué líneas se presentan hoy a nivel local en Málaga, capital y provincia?
Bueno, se presenta lo que ayer se presentó a nivel autonómico, pues cómo eso incide en nuestra provincia. Es un informe con un rigor científico importante, porque es el resultado de 4 años de investigación de FOESA, que es una fundación de Cáritas, y con una credibilidad muy importante, porque es el único estudio privado que utiliza fuentes propias, ¿no? Que son las encuestas puerta a puerta, hogares a hogares. Y para nosotros es muy importante, porque da pistas de por dónde la acción social y sobre todo el compromiso de la Iglesia como Cáritas debe determinar los próximos años.
¿Qué perfil tiene el hombre o la mujer que puede denominarse excluido de nuestra sociedad?
Bueno, pues el perfil ha ido variando en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, no es lo mismo este informe en pleno apogeo de la crisis en el año 13 o 14, sino que ahora vivimos en otro panorama distinto, ¿no? Donde hay que reconocer que la mejoría y el escenario post-crisis es considerable, pero también hay que reconocer que hay personas que han pasado esta época de crisis también en la exclusión y que se han enquistado. Esa es una de las grandes conclusiones de este informe, ¿no? Y es que ha habido una gran recuperación. Es verdad que la pobreza severa ha variado. El perfil ya no es solamente, como siempre se ha hablado, de mujer con hijo a cargo, sino que también se encuentran hombres, que eso era algo novedoso, pero también el cómo un grupo importante de personas vienen heredando la pobreza no solamente de hace unos años recientes, sino que desde la crisis eso se ha ido acentuando porque no han terminado de incorporarse nuevamente al mercado laboral, que es uno de los grandes problemas, ¿no? Y es que hay personas que aún trabajando, la temporalidad, los salarios bajos, ha creado una nueva clase en nuestro mundo que se llamaría pues los trabajadores pobres, ¿no? Porque el 23% todavía de la población andaluza se encuentra en desempleo, ¿no? Multiplica algunas tasas de otras regiones y es preocupante, ¿no? Asimismo, también el informe va a poner de relieve el problema de la vivienda, ¿no? Que hay todavía pues una población importante que vive la incertidumbre de quedarse sin casa o que vive con pobreza severa porque no puede afrontar los propios gastos del hogar, hipotecas, alquileres, suministros como el gas, la luz o el agua. Y eso es lo que vamos a presentar hoy como algo importante por el rigor que tiene este estudio, porque es el único que no solo habla de pobreza, sino que habla sobre todo de exclusión social, que no que es más que carecer de medios económicos, sino vivir al margen, a la periferia, apartado de lo que hoy la sociedad considera como importante y que nos preocupa como Iglesia, como Caritas, y que nos da luz también de por dónde debe de ser el trabajo.
Pues a las 7 de la tarde, hoy, se presenta ese informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, que también, de alguna manera, se va a centrar en nuestra capital, en Málaga, y la entrada, por si alguien quiere echar un ratito allí y enterarse de por dónde van los tiros, es libre hasta completar aforo. Francisco José Sánchez, director de Caritas, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Bueno, ¿qué os parece este lío? La exclusión social, ¿verdad? Que parece que hay un repunte de exclusión social a la baja, ¿verdad? Por aquello de que ya hemos salido de la época de crisis, como decía el director de Caritas, pero no deja de haber muchos hogares que siguen teniendo problemas. Y además, en eso Pablo Atencio yo creo que tiene mucha información, porque precisamente las hermandades y cofradías de Málaga echan mucha mano precisamente a esa gente que se encuentra en esa situación.
Así es. Esto es un ejemplo más, ¿no?, de lo que hace la Iglesia Católica por los más necesitados. Es decir, la Iglesia Católica es de acción, es decir, está a pie de calle ayudando a los más necesitados, identificando los problemas e inmediatamente tomando medidas, ¿no? El caso de las cofradías es notorio, ¿no? Yo invito a los oyentes a que entren en la página web de la agrupación y vean el canal social donde estamos desarrollando pues la labor social que desarrollan las 41 cofradías. Cada una tiene una vocalía de caridad y luego la agrupación de cofradías tiene una comisión de caridad, y luego está la Fundación Lágrimas y Favores, que es la que lidera Antonio Banderas, y la Fundación Corinto, que es una fundación que es un economato social en el que participan 28 cofradías y que evidentemente está a pie de calle pues viviendo la realidad. Y efectivamente, aunque la economía ha avanzado bastante, pues sí es cierto que todavía no estamos a los niveles que deberíamos de estar.
Uh-huh. En pueblos como Alhaurín el Grande, Toñi, el tema de la exclusión social es tan acuciante como una capital de provincia como Málaga, o
seguramente. Sí, ¿no? Son muchas las familias que tienen necesidades que no pueden cubrir.
¿Y hay asociaciones o estamentos?
Sí, hay asociaciones.
Que ayudan y echan una mano.
Asociaciones, sí, ¿no? Las hermandades, Cáritas, mucha actividad voluntariado, temas benéficos, pero bueno, al final el ayuntamiento, pues el que recibe, bueno, la inmensa mayoría de esas familias que, bueno, que tienen necesidad desde material escolar hasta ropa para los niños, hasta lo que es comida, hasta que es una ayuda de alquiler. O cualquier necesidad, incluso poder venir a Málaga un médico, la necesidad de un taxi, un billete de autobús, porque no tienen recursos. Uh-huh. Y bueno, muchas veces tampoco es que los ayuntamientos tengamos muchos recursos para hacer frente a eso, pero bueno, sí que se va atendiendo pues todas estas necesidades de esta familia con ayudas puntuales, pero pero que no tienes más remedio que atender, ¿no?
Lo que pasa es que siempre da la sensación de que en los pueblos estas situaciones como que son menos, ¿no? Digamos, porque hay muchos grupos familiares que el que no tiene un terrenito con un huertecito que ya puede tirar de ahí pues para echar una mano a la familia, en fin, al final en los pueblos como que es más sencillo llevar la vida, porque también es menos cara que en la capital, que en la propia ciudad, ¿no? Y tiene uno la sensación de que en los pueblos como estas cosas de la exclusión social o de las situaciones de este tipo como que no son tan acuciantes como en las capitales o las grandes capitales, ¿no?
Aunque fuera el mismo porcentaje, estaríamos hablando de menos personas.
Sin duda alguna,
de la población, ¿no?
Exactamente.
Con lo cual eso al final pues parece que cala menos, y más en la distancia. Claro. Son parece más noticia la capital que lo que puede ocurrir en un pueblo. Uh-huh. Pero no obstante, es que incluso terminan siendo las necesidades menores, porque en un pueblo termina las necesidades perentorias, no, las de incluso las del autobús, esas no, y el desplazamiento. Yo cuando decía Toñi lo del autobús, me he imaginado a alguien pues con una enfermedad teniendo que bajar constantemente a Málaga,
claro,
a hospitales, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Tiene que ser terrible solo en la Laurina Grande, ya no te hablo de muchos más pueblos del interior. Pero que conozco la vida de algunos pueblos muy pequeñitos del interior, de 1.000 habitantes, 800, 1.200 habitantes, donde la gente pues se conforma con poder sentarse un rato en la calle por la tarde y poco más, ¿no? Uh-huh. Al final, pues puede llegar a tener lo justo, y si evaluáramos su situación económica, estaría en una situación económica muy desfavorable.
Claro.
¿No? Pero realmente se ha acomodado a pues vivir con ese poquito de poder salir un ratito por la tarde, de dar una vuelta y de muy poco más, ¿no? Pudiendo tener cubierto pues a lo mejor la casa y la comida nada más, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eso en Málaga a lo mejor es menos imaginable.
Está claro. Oye, y hablando de datos, hoy han salido datos del paro, ha vuelto a subir el paro aquí en Málaga, más de 2.200 personas. Ha habido algunos sectores que de alguna manera han contribuido a que ese paro no haya sido excesivo o una cifra excesiva en la capital, pero bueno, digamos que la estacionalidad otra vez vuelve a hacer actos de presencia, ¿no? Termina el verano, termina las vacaciones, el mes de septiembre, se van los turistas y empieza otra vez a subir los datos de la cifra del paro en Málaga capital. Y esto vuelve a ser otra vez la pescadilla que se muerde la cola, como todos los años, ¿no? Cuando llega el mes de octubre, salen los datos y siempre estamos hablando de más paro en Málaga y prácticamente en toda España.
El sector,
¿no?
El verano,
claro.
El sector servicio, pues ya los contratos se rompen. Uh-huh. Y hasta la temporada de Navidad, que empieza otra vez el mes de diciembre, o mediados de noviembre, que empieza la campaña de Navidad y vuelve otra vez a...
Por eso hay que diversificar, ¿no? Más. Sí. Fijaros, claro, que yo vi hace poco un estudio que hablaba que hay decenas de miles de puestos de trabajo que no se cubren por falta de formación. Yo creo que hay una desconexión entre el mercado laboral, muchas veces las propias universidades o la FP o en general. Y yo creo que donde hay que invertir es en formación, ¿no? Y muchas veces no valoramos cuando nuestros gobernantes gestionan bien. Es decir, valoramos más o apoyamos más a aquel que hace promesas de tipo social, de ayudas, etcétera, cuando yo creo que lo importante en cualquier ámbito de la vida es una buena gestión. La mejor política social, evidentemente, es la creación de puestos de trabajo. Eso. Hay que trabajar porque la economía vaya mejor, porque mientras mejor vaya la economía, más subirán los salarios, y mientras más puestos de trabajo se generen, más competencias. Habrá más posibilidades en un momento dado, pues ya el trabajador exigir y hacer un mejor reparto de la riqueza.
La verdad es que es complicado, además, en una ciudad que depende tanto del sector servicios como es Málaga, que esas cifras de paro no sean tan grandes, o grandes entre comillas, cuando llega esta época del año. Yo creo que es una cuestión difícilmente salvable, ¿no?
Pablo ha dado probablemente una de las claves,
sí,
interesantísimas,
eso sí,
la falta de profesionales en los sectores.
Correcto.
Nosotros hemos tenido Málaga, que es una capital turística, eso es inevitable pensarlo, no de ahora, sino será para siempre. Hemos tenido las escuelas de hostelería paradas por falta de pago. Uh-huh. Eso no hace tanto tiempo, hace muy poco tiempo. Y eso para mí son escasas. Hay muy pocas escuelas de hostelería en la ciudad y en la provincia para acometer el mercado que tenemos turístico. Y solo forman a camareros y cocineros, pero hay otros muchos profesionales de la hostelería que probablemente no tienen dónde formarse. Pero es que me pego un salto, tenemos probablemente idealizada la universidad, pero es que hay algunas facultades que no sacan suficientes plazas para cubrir, plazas de matrícula, en este caso, para cubrir las necesidades que puede tener la propia ciudad. Pero voy a más, ahora mismo no hay plazas en formación profesional y de profesiones que escasean. Solo hace falta que intente buscar un carpintero, un electricista o un mecánico en este momento. Y esa formación ahora mismo escasea, la formación profesional. Uh-huh. Eso ahora mismo falta. Tengo una necesidad importantísima. Si ahora mismo aparecieran en la ciudad 100 carpinteros que podrían trabajar. casi con toda seguridad, lo tengo absolutamente claro. Y esa distancia no la tenemos salvada, como dice Pablo.
A lo mejor es porque se sigue denostando de alguna manera la formación profesional, ¿no?
Digo yo creo que tenemos idealizada la universidad.
La formación profesional se sigue denostando, el modelo de formación profesional dual. Yo creo que hay que potenciarlo a tope, es decir, un modelo en el que hay que creer y se empieza a ver en algunos campos que ese modelo funciona ahí muy bien. Hay países que lo han puesto en funcionamiento y ha ido muy bien. Incluso hay más gente que ha demandado eso, que luego ha sido un paso previo a la universidad, luego han pasado a la universidad, incluso más cualificado que el alumno pega el salto directamente. Yo creo que con Pablo, que por la formación hay que apostar totalmente. Y la cifra de paro es preocupante, pero más preocupante es la cifra de cotizantes a la seguridad social en un país que envejece cada vez más y que haya menos cotizantes a la seguridad social. Creo que desde 2013, nada más que estamos en la cifra más baja, ¿no? 3.000 cotizantes nuevos, ¿no? Que eso es muy preocupante, ¿no? El paro va, la cifra de empleo va creciendo un 2% cuando hace un año estábamos en torno al 3,5%. También la situación política en esto influye muchísimo, ¿no? Y este parón que tiene sometido, bueno, pues don Pedro Sánchez al país, pues porque nos ha vuelto a llevar a unas elecciones, pues yo creo que por su incapacidad de formar un gobierno, todo eso crea un clima de incertidumbre que al final el mercado pues termina parándose, y entonces nadie se atreve a hacer absolutamente nada. Uh-huh. A pesar de que hemos tenido el verano, un magnífico verano, sobre todo en Andalucía, con un récord de visitantes que te eleva la cifra de empleo. Pero claro, llega el mes de septiembre y esos contratos pues se cortan radicalmente, ¿no?
Está claro.
Y bueno, uh-huh, esperando una campaña ahora de Navidad, pues esperemos que sea bueno y otra vez la cifra de paro pues vuelva a bajar, ¿no?
En la Lauriña del Grande, Toñi, ¿tenéis datos del paro de
estos? Bueno, al final, como estábamos hablando, la estacionalidad está ahí.
Claro.
Y no afecta solo a lo que es Málaga capital o la Costa del Sol, sino afecta a toda la provincia, porque hay muchas personas que trabajan en la costa y la costa, digamos, absorbe muchísimo personal del interior. Entonces, cuando llega a estos momentos, pues el paro sube igual que sube en Málaga capital o sube en toda la provincia. Y bueno, Alhaurín es un municipio que está muy cerca de la costa y al final, bueno, pues el paro también afecta lo que es la estacionalidad, afecta a nuestro municipio. Y después, bueno, pues también el sector servicio, un sector que está ahí, que todavía pues está en crisis, que aunque ha mejorado los datos, pero está ahí. Alhaurín vive, bueno, una parte del tema turístico, agrícola, pero lo que es construcción y auxiliares de la construcción, una parte importante. Entonces, bueno, eso está todavía, ¿vale? Que han mejorado, se ha mejorado, pero no se ha llegado a las cotas que había anteriores, ¿no? Y bueno, sí, lo que se está haciendo es una apuesta importante por la formación, de personas, bueno, tanto jóvenes como mayores, que tienen que reciclarse porque ahora mismo no tienen esa oportunidad de empleo. Nosotros vamos a poner en marcha ahora un proyecto de formación con una subvención de la Unión Europea, donde se van a poder formar 300 personas con 20 itinerarios distintos, y bueno, que ha tenido una acogida pues magnífica. ¿Por qué? Pues porque ven la necesidad de formarse en otros sectores que ahora mismo o son estacionales o no tienen ningún tipo de salida.
Desde el autoempleo es algo que habría que dinamizar mucho.
Sí.
Porque el empresario, la persona que tiene cierta vocación de autoempleo, al final empieza a generar puestos de trabajo alrededor. Y luego además tiene una capacidad de adaptación a la realidad mayor, porque el mercado le presiona y le obliga. No sé dónde leí en un sitio que más del 80 o el 70% de las profesiones del futuro no existen a día de hoy. Y eso nos obliga a todos a cambiar el chip. Estamos en una sociedad de servicios, es decir, todos tenemos que aprender a prestar servicios a los demás. Uh-huh. Y el profesional, el que está en el autoempleo, tiene una mayor capacidad de adaptación. Eso no quiere decir que tiene que haber de todo, personas que trabajen por cuenta propia y ajena, pero en este caso yo creo que el autoempleo genera mucha más riqueza.
Uh-huh. Y además hay muchas personas, nosotros hemos tenido, ahora se está llevando a cabo el último, unos coworking para 20 personas para formar a nuevos emprendedores. Y bueno, pues al principio firmamos un acuerdo con el EOI, la Escuela de Organización Industrial, y bueno, al principio siempre tienes la duda de decir, bueno, voy a hacer aquí una inversión, ¿cómo va a responder la gente? Son 6 meses de formación gratuita, lo mismo se empieza y luego no termina, y han salido adelante 60 proyectos la verdad es que impresionante, ¿no? Gente muy joven que han llegado con una idea de negocio, que lo han podido hacer realidad, y después gente, bueno, pues que tenían una empresa familiar y sí que tenían que darle ese giro y adaptarlo a los nuevos tiempos, y la verdad que ha sido una experiencia magnífica.
Hablando de que Málaga está de moda, y salimos de ese tema y vamos a temas más banales, hablando de que Málaga está de moda, mañana, decíamos antes, la celebración de los Goya en Málaga, mañana es la presentación oficial de lo que va a ser la gala de los Goya, estará en el ayuntamiento, el alcalde de la ciudad, presidente de la diputación, etcétera, etcétera, porque a las 12 se presenta oficialmente lo que va a ser esa gala de los Goya, así que mañana tendremos más detalles de cómo se va a desarrollar esa gala en el Palacio de los Deportes, que sea donde se haga finalmente. Y hablando de temas de mañana, precisamente mañana empieza a demolerse el cine Astoria. ¿Cuántas películas habremos visto en el cine Astoria a lo largo de nuestra vida, verdad?
¿Y en el Victoria
también? Eso fue después, primero fue la Astoria y luego sacaron el añadido de para hacer dos salas para seguir siendo rentable, y al final no ha sido rentable ni lo uno ni lo otro, ¿no? Mañana se empieza a demoler el cine Astoria y el cine Victoria. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no sé si conocéis algo más que yo del proyecto que va a ir ahí, porque...
¿Tú sabes lo que puede pasar, Pedro?
¿El qué?
Yo te digo, cuando tiren el cine Astoria, tú verás como mucha gente va a decir que no se haga absolutamente
totalmente
nada.
Eso es, que es lo que se debería.
La semana pasada fue la idea que salió también en esta mesa y en esa tertulia.
Creo que es...
Es que ya lo imaginas sin aquello.
Claro.
Y es que no haya nada.
Hay un proyecto que dice que van a hacer tal. Y yo le decía, no fue la tertulia, fue...
¿Lo tocamos nosotros?
Vale. Pues entonces fue la tertulia. Pero luego con Coco también, en la parte del Defensor del Oyente los lunes, también hablábamos de ese tema. Y claro, cuando la gente vea que una vez que se demuele la Astoria, la Plaza de la Merced va a pillar una visión hacia la Alcazaba espectacular, lo mismo los proyectos que hay previstos se echan todos para atrás y dice, vamos a hacer otra cosa.
Es que la única necesidad de hacer algo allí es amortizar el dinero que nos costó el edificio.
Exactamente.
Como ya la gente se ha olvidado, todos nos hemos olvidado
de lo que costó.
Pues, porque allí lo único que
el edificio nos gustará que no haya nada.
Claro, lo único que hubiera valido allí hubiera sido ese proyecto que tenía Antonio Banderas, que hubiera revitalizado la zona, que tal. Pero una vez que eso ya se echó atrás y al final se va a demoler el edificio y no se va a reutilizar nada, yo creo que es verdad que cuando veamos esa imagen vamos a decir que no nos lo toquen, por Dios.
Estaba de Dios, es decir, había que demolerlo. Es decir, es que claro, ningún proyecto se iba a sacar adelante sin un estudio arqueológico previo. Es decir, ningún privado ni una administración se va a meter en un proyecto donde a lo mejor pues le puede ralentizar en el tiempo o puede suponer unos costes altísimos. Entonces, era necesario hacer la demolición. A partir de ahí, lo que tendremos es que ver, bueno, qué proyectos se pueden buscar. Se puede buscar una fórmula mixta, porque se estaba hablando de que hubiera también hay un aparcamiento subterráneo, y luego pues a lo mejor un edificio de cristal más transparente, es decir, que conviva, que permita cerrar la plaza, porque claro, conceptualmente la plaza debe estar cerrada, ¿no? Pero luego por otro lado se puede buscar esa fórmula mixta que sea forma de U, como tiene ahora, ¿no?
Un cierre también que tenga una cuarta pared invisible, podríamos decir, eso también está bien, ¿no?
Esa podría ser la fórmula mixta, ¿no? Algo que permita un aprovechamiento subterráneo importante y luego a media altura, ¿no? Y que permita, pues bueno, mantener esa visibilidad y, como dice el arquitecto, que dialogue con el entorno.
Exactamente. Desde el punto de vista arquitectónico suena muy bien.
Al final le daremos la razón a Izquierda Unida, que es lo que pedía, demoler y dejarlo como estaba.
Hubo un proyecto en su momento incluso que hablaba de que se echara abajo el cine y se creara allí una especie de jardín o parque o algo por el estilo. Yo creo que de eso hemos hablado hace muchísimos años sobre ese asunto, ¿no? Y decíamos, hombre, el desaprovechamiento del sitio con un jardincito, un parque, no es lo más natural. Y al final va a ser parque, lo que prime por delante de cualquier otro proyecto.
Tiene uso cultural y uso ciudadano.
Efectivamente.
Bastante, ¿no?
Y además luego el cine enfrente, el Andalucía, va a ser hotel. También un futuro hotel. Con lo cual también ese hotel va a ganar en vistas hacia la Plaza de la Merced. Tú imagínate.
Es el que ha ganado.
Tener ahí una habitación en ese hotel con una maravillosa ventana o balcón que dé a la Plaza de la Merced, sin duda alguna va a ser un auténtico, un gran atractivo para esa zona. semana. Y luego ya veremos qué pasa con la semi-peatonalización de calle La Victoria y la semi-peatonalización de calle Carretería y calle Álamos, que al final todo confluye por el mismo lado.
Bueno, la calle Carretería está clara.
Calle Carretería está claro. Ahora, el problema es que La Victoria, una calle que siempre ha sido de doble dirección, que cuando se semi-peatonaliza quedará de una sola dirección, y ahora el problema está: dirección hacia La Victoria o dirección hacia la Plaza de la Merced. ¿Para dónde vamos a poner los coches?
Lo que diga el informe técnico.
Lo que diga el informe técnico, efectivamente.
Lo que digan los técnicos, ¿no? Lo que digan los técnicos, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué creéis que podría pasar?
¿Que es una calle que hay que convertirla en semi-peatonal? Uh-huh. Estoy convencido que esa calle necesita descargarla de tráfico, en doble sentido allí, o últimamente es un poco caótico, y de luego creo que sí necesita un arreglo como se va a hacer en calle Carretería, ¿no? Claro. Que va a ser una calle que va a ganar muchísimo.
Mucho,
¿no?
muchísimo. Va a ganar muchísimo.
Un potencial tremendo. Y de hecho, va viendo que hay gente que se empieza a instalar ya pensando que en el futuro lo que va a haber allí en esa calle. Uh-huh. Como lo ha hecho el Soho, lo hizo toda la zona del Soho, como, bueno, ya no te quiero decir cómo está la Alameda, ¿no? Que creo que ha sido uno de los grandes proyectos de esta ciudad, la Alameda principal, ¿no?
Sí, hecho, la Alameda, teníamos calle Lario hace unos pocos años, ¿no? Donde estaba el tráfico, calle Carretería. Lo que va a suceder es que seguramente cuando se semi-peatonalice, el tráfico se va a desviar por la zona de la avenida Rosaleda. Uh-huh. La avenida Rosaleda, toda la zona del Molinillo, ya el tráfico, bueno, habrá que crear ahí los flujos suficientes para que el tráfico se desvíe por ahí. Uh-huh. En calle La Victoria, pues habrá que hacer un estudio similar.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en eso, y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, porque ya está por aquí Andrés, que en un instante nos va a contar cómo está la actualidad de Málaga y provincia. Chicos, chicas, gracias por estar con nosotros un miércoles más, y nos vemos en la próxima.
La próxima, cuando nos invite.
Efectivamente. 8 minutos para las 6 de la tarde, mínima pausa, y enseguida Andrés nos cuenta la actualidad de Málaga y provincia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El segundo plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 7 de octubre. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-929292. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
COPE Andalucía es más Andalucía. Hola, soy José Manuel Cabrales. Te espero este miércoles a las 18:30 en Andalucía Premium. El glamour, la elegancia, la calidad, el estilo, lo mejor de lo mejor, porque tú te lo mereces.
COPE Andalucía es más Andalucía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Lo dicho, 7 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia a esta hora. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Comenzamos en página de tribunales. El abogado del novio de Dana Leonte, la joven desaparecida en junio en Arenas, ha asegurado que la intención es pedir la libertad de su defendido, que está en prisión provisional por un presunto delito de homicidio en relación con la desaparición de esta joven. El letrado insiste en que no existe prueba que contra él, prueba alguna que lo señale como asesino, en este caso presunto asesino de la joven. Es la reacción de la defensa después de que la delegación del Gobierno para la violencia de género, un ente dependiente del Ministerio de Igualdad, haya confirmado que fue asesinada por su pareja sentimental. De hecho, ha incorporado su caso a la estadística de víctimas mortales de este año, y a su hija la incorpora a la lista de menores huérfanos a causa de la violencia machista. El investigado está citado el próximo viernes para volver a declarar, esta vez ante la jueza de instrucción número 4 de Vélez Málaga, con competencia en violencia contra la mujer. Y aquí en la capital, la oposición del Ayuntamiento de Málaga reclama la creación de una comisión de investigación por el caso ProMálaga. El exdirector económico-administrativo de esta sociedad municipal, Francisco Muñoz, está siendo investigado por cobrar mordidas de empresas proveedoras. Fue despedido el jueves pasado. Se cree que hacía los cobros a través de su pareja, que es procuradora, y que cobraba el 10% de los contratos que realizaba esta empresa. Es decir, las empresas tenían que pagarle un 10% del valor del contrato si querían conseguir el contrato en cuestión. El caso lo denunció a la policía un empresario que se negó a pagar la mordida y que, como consecuencia, ProMálaga dejó de contratar con su empresa. Ahora tanto PSOE como Adelante Málaga piden una comisión de investigación. Escuchamos al portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla.
Nos parece muy grave que, siendo estos hechos de 2015 a 2017, nos hayamos enterado ahora. Existen unas diligencias previa, una investigación judicial abierta desde el año 2017, hace ya 2 años. Y sin embargo, no ha sido hasta después de las elecciones municipales cuando hemos conocido públicamente esta grave situación.
Y más asuntos. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico autoriza al Obispado de Málaga a retirar el mosaico del artista francés Invader, que permanecía en la fachada del Palacio Episcopal, edificio, recordemos, catalogado como bien de interés cultural. El mosaico, que fue colocado sin autorización del Obispado, será retirado por un restaurador y se seguirán las medidas de protección y conservación que indica el informe de Patrimonio Histórico. Y mañana, por fin, Pedro, comenzará la demolición del edificio de los antiguos cines Astoria Victoria en la Plaza de la Merced. Concretamente, el derribo se iniciará en la zona norte del edificio del Victoria. Y a esta hora seguimos muy pendientes de Casares, donde los equipos del Infoca mantienen estabilizado el incendio forestal declarado anoche en una zona de pinar en la Arquita. Según ha podido saber COPE Málaga hace solo unos minutos, los efectivos aún trabajan para controlarlo, algo que se espera esta tarde y finalmente poder extinguirlo. Adriano Vázquez, director del Centro de Operaciones Provincial del Infoca, explica las dificultades a las que han tenido que hacer frente los bomberos.
Fundamentalmente meteorológicos, hemos contado con un viento del oeste, del noroeste, que ha habido momentos a lo largo de la noche que ha soplado con bastante intensidad, una humedad relativa baja. Después contamos también con el inconveniente o otro factor adverso, que es la pendiente y una zona con una gran cantidad de matorral, monte en general, de zona de pinar con mucho matorral, que bueno, pues dificulta mucho estas labores de extinción.
Y de Casares a Estepona, donde los desalojados por un incendio de un bloque de edificios ya han podido regresar a su vivienda. Durante el fuego, un hombre resultó afectado por inhalación de humo y medio centenar de vecinos tuvieron que ser desalojados de forma preventiva al producirse un incendio en la zona de contadores de este edificio.
Gracias, Andrés García. Más información, ya sabes, en cope.es/Málaga. Sepamos cómo está la situación del tráfico hasta ahora. Nos vamos hasta las carreteras. DGT, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué situación tenemos ahora en la provincia de Málaga?
Pues ahora mismo en la provincia de Málaga el punto conflictivo lo tenemos en la travesía de San Pedro de Alcántara. Hay retenciones sobre de 1 kilómetro en ambos sentidos, tanto creciente como decreciente, y es debido simplemente a la afluencia de vehículos. El resto de carreteras se circula con normalidad.
Estupendo, gracias, hasta mañana. Sepamos a esta hora también cómo se circula por el centro de la capital, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en la capital de Málaga?
Pues ahora mismo tenemos niveles altos en la zona de calle Álamo, calle Victoria, y luego también tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán y también Blas Infante. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Si no puedes evitar bajar con tu coche al centro, te cuento que los aparcamientos municipales ahora mismo en todos hay plazas libres. Por ponerte un ejemplo, en el más céntrico, en el de la Plaza de la Marina, ahora mismo hay hasta 32 plazas libres. ¿Y el tiempo? ¿Cómo está la situación para mañana jueves? Pues bajan un poquito las temperaturas. 18 grados de mínima y 27 de máxima para mañana. No hay posibilidad de lluvia, eso sí, va a haber nubes altas en el cielo. El viento va a soplar un poquito más flojo que en el día de hoy del sureste y solamente con intervalos o rachas de 10 kilómetros por hora. ¡Nos vamos! Recuerda que enseguida te contamos historias o te contamos noticias de España y el mundo, pero que inmediatamente después abrimos las puertas a nuestro tiempo regional en COPE Andalucía. Hoy ya sabes que tendremos Andalucía para comérsela y también Andalucía Premium, así que no te vayas, que todavía hay más cosas que contarte desde nuestra emisora. Mañana más, a partir de las 4:30, con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla, Pedro González. ¡Adiós!